Hay una guerra silenciosa dentro de ti. No se libra en el exterior, no deja moretones visibles, pero cada día te desgasta un poco más. Es esa lucha constante entre lo que sientes y lo que muestras, entre lo que quieres y lo que permites, entre la vida que sueñas y la vida que realmente vives. Porque, seamos honestos, ¿cuántas veces te has sentido agotado sin hacer nada físico? ¿Cuántas veces has sonreído cuando por dentro te estabas rompiendo? ¿Cuántas veces te has repetido que todo está bien cuando sabes que algo dentro de ti se ha estado cayendo a pedazos? El problema con las emociones es que nos enseñaron a ignorarlas, a ocultarlas, a disfrazarlas con frases vacías y distracciones que no llenan nada. Pero ahí siguen, acumulándose en el pecho, convirtiéndose en ansiedad, en enojo, en tristeza crónica. Y un día te despiertas y te das cuenta de que ya no sabes quién eres sin el ruido de tu propia mente. Malas emociones. Mala vida. Tus emociones definen tu vida. Autor anónimo. Pregúntate si esta es la vida que quieres o solo la vida que te tocó. Pregúntate cuántas veces te has mentido diciendo «estoy bien» cuando en realidad llevas años sobreviviendo en lugar de vivir. ¿Cuántas veces has sentido que algo te falta, que algo no encaja, que la felicidad parece estar siempre a unos pasos de distancia, pero nunca en tus manos? No sé en qué punto de tu historia estás ahora mismo, pero sí sé que hay una verdad que te ha estado persiguiendo, aunque prefieras ignorarla. Lo que sientes no es casualidad. No es mala suerte. No es el destino en tu contra. Es el resultado de todo lo que has creído, de todo lo que has permitido, de todo lo que no te has atrevido a cuestionar. Este libro no tiene respuestas mágicas. No pretende decirte qué hacer con tu vida. Lo que sí hará es ponerte un espejo enfrente y obligarte a verte sin filtros, sin excusas, sin mentiras piadosas. Te va a doler, va a remover cosas que has intentado esconder, pero también te va a despertar, porque lo único más triste que vivir atrapado en el caos de las emociones es no darte cuenta de que eres tú quien sostiene las llaves de tu propia jaula. Me estoy ahogando, pero nadie lo nota, el peso invisible del estrés. Me miro al espejo y ahí estoy otra vez, con los ojos cansados y el corazón en una especie de pausa interminable. Respiro, pero siento que el aire no llega. ¿Cuándo fue la última vez que no me sentí así? ¿Cuándo fue la última vez que simplemente existí sin esta presión en el pecho, sin este nudo en la garganta que no se va ni con un millón de respiros profundos? Nadie lo nota. Camino, hablo, sonrío, sigo la rutina y cumplo con todo lo que se espera de mí. Pero por dentro algo se hunde más y más. El estrés no es solo una carga, es una sombra que se desliza dentro de una vida aparentemente normal. Se cuela en los pensamientos mientras se responde un mensaje con un «todo bien» que es mentira. Se esconde en la sonrisa forzada en una reunión donde todos parecen tenerlo todo bajo control, menos yo. Se disfraza de responsabilidad, de éxito, de «tienes que hacerlo porque si no, ¿quién más?». Se acomoda en el insomnio, en el dolor de cabeza persistente, en la piel que se quiebra, en el ciclo interminable de sentirme agotada pero incapaz de parar. ¿Cuándo empezó esto? Tal vez cuando me convencí de que descansar es perder el tiempo, cuando aprendí a medir mi valor en función de lo que produzco, en lo útil que soy para los demás, en la cantidad de tareas que puedo tachar de una lista que nunca se acaba. O tal vez cuando la vida me enseñó que estar ocupada es sinónimo de ser fuerte, y que ser fuerte es lo único que importa. ¿Pero fuerte para quién? ¿Para qué? Ella, la que siempre sonríe, la que da consejos a todos, la que parece tener todo resuelto, la que se viste bien y lleva la vida como si fuera una coreografía ensayada, también está agotada. También se sienta en su coche antes de subir a casa y se queda en silencio porque necesita 5 minutos para no romperse frente a los demás. También se traga las lágrimas cuando siente que nadie la escucha. También siente que a veces no puede más, pero nadie lo nota. Porque el estrés no grita, no deja moretones visibles, no se rompe como un hueso para que alguien diga, debes hacer reposo. Nombre el estrés, se acumula en las pequeñas renuncias diarias, en los no pasa nada cuando sí pasa, en los yo puedo sola cuando quisiera que alguien la sostuviera, en las veces que se ha convencido de que su cansancio no es lo suficientemente grave como para detenerse. Y un día, sin previo aviso, el cuerpo habla, porque el cuerpo siempre habla, aunque la mente se empeñe en ignorarlo. Se cae el pelo, la piel se apaga, la fatiga se vuelve crónica, el corazón se acelera en mitad de la noche sin razón aparente, la memoria falla, la paciencia desaparece. De repente, un pequeño inconveniente se siente como una catástrofe. Un comentario insignificante se convierte en una daga en el pecho. Entonces, el llanto que ha sido reprimido durante tanto tiempo, finalmente encuentra una grieta por donde escapar. Pero si tú eres tan fuerte, si todo te sale bien, si no se te nota nada. No, claro que no se nota, porque aprendí a ser funcional en medio del caos, a normalizar la angustia, a llevar la vida con el peso extra de mis propias expectativas y las ajenas. Aprendí que mostrar cansancio es un signo de debilidad y que decir no puedo es casi un pecado en un mundo que idolatra la productividad. Pero la verdad es que estoy cansada de ser fuerte. Cansada de vivir con el peso invisible de un estrés que no tiene pausa. Cansada de ser la que todos buscan para resolver problemas, pero que nadie nota cuando se está quebrando por dentro. Y aquí es donde todo cambia, porque nadie va a venir a salvarme. Nadie va a detener el mundo para decirme, tómate un respiro. Nadie va a ponerme en pausa si no lo hago yo. No puedo esperar a que alguien me dé permiso para soltar este peso. Porque, ¿qué es lo peor que podría pasar si dejo de intentar controlarlo todo? ¿Si dejo de atender todas las expectativas? ¿Si decido que mi paz vale más que mi agenda llena? El estrés no desaparece con vacaciones, ni con un spa, ni con un fin de semana de descanso. Se disfraza, se esconde, pero vuelve. Porque el problema no es la cantidad de trabajo, ni las obligaciones. El problema es cómo nos han enseñado a definir nuestra valía a través del sacrificio. Nos han dicho que la vida es aguantar, que ser fuerte es seguir a pesar de todo, que las emociones deben reprimirse, que sentirnos agotadas es normal. Pero no, no lo es. Así que empiezo a soltar, a decir no sin culpa, a dejar de cargar responsabilidades que no me pertenecen, a entender que mi valor no se mide en lo que hago por los demás, sino en cómo me trato a mí misma. Empiezo a escuchar a mi cuerpo, a darle descanso sin sentir que estoy perdiendo el tiempo. Aprendo a darme amor sin necesidad de ganármelo primero. Porque si sigo esperando a que alguien más me note, a que alguien me diga detente, voy a seguir ahogándome en silencio. No necesito ayuda, estoy bien. Mentira número uno que te repites a diario. La mentira más peligrosa no es la que le dices a los demás, sino la que te repites en silencio, la que se desliza entre los espacios de tu mente cuando nadie está mirando. Estoy bien, dices con una sonrisa ensayada, con la voz controlada, con la espalda recta. Pero por dentro, la historia es otra. Ella también lo decía. Todas las mañanas se levantaba con la misma sensación de pesadez en el pecho, pero la disfrazaba de café cargado y listas de pendientes. Se miraba al espejo, se maquillaba la cara y se cubría el alma con frases hechas, «Todo pasa, no es para tanto, ya se me pasará», y nadie notaba nada, porque había aprendido a funcionar incluso cuando estaba rota. Pero, ¿qué significa realmente estar bien? ¿Es cumplir con la rutina sin derrumbarse? ¿Es sonreír en la cena con amigos, aunque la mente esté en otra parte? ¿Es decir, no pasa nada cuando todo dentro de ti grita lo contrario? Nos han enseñado que pedir ayuda es un signo de debilidad, que admitir que estamos mal es sinónimo de ser frágiles, que si lo ignoramos suficiente tiempo, el dolor se irá por sí solo. Pero no se va, se acumula, crece, se convierte en una sombra que no se apaga ni con el sol más brillante. A veces se manifiesta en el cuerpo, como insomnio, dolores de cabeza, fatiga que no se va con ninguna siesta. Otras veces se instala en la mente, haciendo que cada pequeño problema parezca una montaña imposible de escalar, y a veces simplemente se convierte en un vacío que lo engulle todo, en una sensación de desconexión que nos hace sentir como si estuviéramos viendo nuestra vida desde afuera, sin participar realmente en ella. Estoy bien. ¿Cuántas veces lo he dicho? ¿Cuántas veces me he tragado las lágrimas en el baño? ¿He fingido entusiasmo en una conversación? ¿He respondido mensajes con emojis que no reflejaban nada de lo que realmente sentía? ¿Cuántas veces he sido esa persona que se encarga de todo, que escucha a los demás, que da los mejores consejos, pero que nunca se da permiso para derrumbarse? Porque, ¿qué pasaría si lo hiciera? Si admitiera que estoy agotada, que necesito ayuda, que hay días en los que simplemente no quiero ser fuerte. A veces pienso en lo irónico que es todo esto. Si veo a alguien que quiero sufriendo, le diría que no tiene que cargar con todo sola, que no hay nada de malo en decir no puedo más, en pedir ayuda, en aceptar que no está bien. Le diría que no tiene que demostrar nada, que no tiene que ser perfecta, que su valor no se mide en su capacidad de aguantar. Y sin embargo, cuando se trata de mí, aplico otras reglas. Me exijo más. Me convenzo de que puedo sola. Pero la verdad es esta. Nadie puede sola. Nadie. Y la fuerza real no está en aguantar hasta el límite, sino en saber cuándo soltar, cuándo rendirse ante la evidencia de que algo no está bien y hacer algo al respecto. Un día, sin previo aviso, el cuerpo se rindió. No podía dormir, no podía concentrarme, me sentía como si estuviera flotando en una vida que no era mía. Y entonces me miré al espejo y me hice la única pregunta que importaba: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a seguir pretendiendo? ¿Hasta cuándo voy a seguir postergando mi bienestar como si fuera un lujo y no una necesidad? Ese fue el día en que decidí dejar de decir «estoy bien» cuando no lo estaba. Decidí probar algo diferente. Decir la verdad. No a todos, no todo el tiempo, pero al menos a una persona. Y fue extraño, incómodo al principio. Pero después sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Alivio. Como si, por primera vez en años, alguien estuviera ayudándome a cargar el peso. Porque la ayuda no siempre viene en forma de soluciones inmediatas. A veces, solo significa que alguien escuche sin juzgar, que alguien sostenga nuestra mano cuando nos sentimos a punto de caer, que alguien nos recuerde que no tenemos que ser invencibles, que también merecemos apoyo, descanso, amor. Si estás leyendo esto y te reconoces en estas palabras, quiero decirte algo que me costó mucho entender. No tienes que hacerlo sola. No tienes que ser fuerte todo el tiempo. No tienes que esperar a estar al borde del colapso para darte cuenta de que necesitas ayuda. No esperes a que el cuerpo te lo grite, a que la vida te obligue a parar. No te conformes con sobrevivir cuando podrías estar viviendo. ¿Y si nunca soy suficiente? La ansiedad como verdugo de tus días. Cada mañana despierta con el mismo peso en el pecho, un vacío que no sabe explicar, pero que está ahí, presente, como si la vida le recordara que aún falta algo, que aún no ha llegado, que aún no es suficiente. Se levanta, revisa su teléfono, mira la hora, siente el apuro aunque no haya una razón concreta para sentirse así. Su mente es un torbellino de pensamientos que se atropellan entre sí. ¿Y si hoy no rindo lo suficiente? ¿Y si me equivoco? ¿Y si decepciono a alguien? ¿Y si no me sale bien? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? Pone los pies en el suelo y sin darse cuenta, ya está corriendo contra un reloj que solo existe en su cabeza. Se ducha rápido, se viste sin pensar demasiado, bebe el café sin saborearlo porque el día ya empezó antes de que ella pudiera siquiera respirar. La ansiedad no espera, no le da tregua. Es una voz que no descansa, que le susurra que siempre hay algo más que hacer, algo más que alcanzar, algo más que probar. No recuerda cuándo empezó a sentirse así. cuando su vida dejó de ser una sucesión de momentos y se convirtió en una lista interminable de cosas pendientes. Tal vez fue cuando le dijeron que el éxito es no parar nunca, que descansar es perder el tiempo, que siempre hay alguien mejor, alguien más rápido, alguien más fuerte. O tal vez fue cuando aprendió a compararse con los demás y a medirse con estándares que nunca fueron suyos. El problema de la ansiedad es que nunca te deja llegar. Es un verdugo que te empuja constantemente hacia adelante, haciéndote creer que la felicidad está un paso más allá. Pero cuando das ese paso, la meta se mueve de nuevo, y otro paso, y otro, y nunca llegas. Porque el truco de la ansiedad es convencerte de que aún no, de que falta algo, de que tú, tal como eres ahora, no eres suficiente. Ella también se dijo eso durante años. Se exigía más. Se castigaba cuando cometía errores. Sentía culpa por descansar, porque su mente no se lo permitía. Si se tomaba un día libre, la ansiedad le susurraba que estaba perdiendo el tiempo. Si lograba algo importante, la ansiedad le recordaba que aún no era suficiente. Si alguien le daba un cumplido, la ansiedad le hacía preguntarse si realmente lo merecía. ¿Y si nunca soy suficiente? Esa es la pregunta que la atormentaba en las noches de insomnio, la que le robaba la paz, la que la hacía dudar de sí misma incluso cuando todo parecía estar bien. Porque la ansiedad es así. Es un fuego que consume desde dentro, un enemigo invisible que te roba la tranquilidad, que te hace vivir con el miedo constante de no estar haciendo lo suficiente, de no ser lo suficiente. Pero, ¿quién decide qué es suficiente? ¿Quién puso esa vara con la que te mides todos los días? Tal vez la sociedad, tal vez la familia, tal vez tú misma. Pero si algo ha aprendido con el tiempo, es que la ansiedad nunca se sacia. Si le das la razón, pedirá más. Si la alimentas, crecerá. Si la escuchas demasiado, te hará creer que nunca podrás ser libre. Y un día, después de muchas noches sin dormir, después de tantos días de sentirse agotada sin razón, se miró en el espejo y se preguntó algo diferente. ¿Y si ya soy suficiente? ¿Y si no necesito correr más? ¿Y si la ansiedad me ha mentido todo este tiempo? Respiró. Profundo. Como si su vida dependiera de ese instante, de esa pausa. Y en esa pausa, por primera vez en mucho tiempo, el silencio le respondió. No tenía que demostrar nada. No tenía que ser perfecta. No tenía que ganarse el derecho a descansar, a sentirse orgullosa de lo que ya era. La arrogancia de creerte fuerte cuando en realidad te estás rompiendo. Camina con la cabeza en alto, la espalda recta, los labios apretados en una sonrisa ensayada. Dice que está bien, que no necesita ayuda, que puede con todo. Le han dicho tantas veces que es fuerte que se lo ha creído. Y ahora, su mayor miedo es que alguien descubra que, en realidad, se está desmoronando por dentro. Ser fuerte se ha convertido en su mayor orgullo y en su peor condena. La han aplaudido por ser independiente, por no llorar, por resolverlo todo sin molestar a nadie. La han admirado por no quebrarse, por mantenerse en pie cuando otros cayeron, por cargar con el peso de su mundo sin pedir ayuda. ¿Cómo admitir ahora que ya no puede más? No se permite el lujo de ser frágil. Se traga las lágrimas antes de que asomen, convierte el dolor en silencio y el cansancio en otra taza de café. Se repite a sí misma que todo está bajo control, que solo necesita un poco más de tiempo, que es cuestión de aguantar un poco más. Pero el cuerpo sabe la verdad. Las noches sin dormir, el nudo en la garganta, el insomnio disfrazado de productividad, el latido acelerado sin motivo aparente, señales, advertencias, gritos ahogados que ella decide ignorar porque, ¿qué pasaría si se detuviera? ¿Si admitiera que necesita ayuda? La arrogancia de creerse fuerte es pensar que la vida no te va a pasar factura. Creer que puedes seguir acumulando peso sin que un día tu espalda ceda. Convencerte de que rendirse es para los débiles, cuando en realidad los verdaderos valientes son los que se atreven a admitir que no pueden más. porque la fortaleza no está en soportarlo todo. No está en cargar con más de lo que puedes sostener. No está en fingir que estás bien cuando por dentro sientes que te estás desmoronando. Se da cuenta tarde, cuando el cuerpo le exige un alto, cuando su mente se apaga de puro agotamiento, cuando la soledad pesa más que la rutina, y entonces se mira al espejo y no reconoce a la persona que ve. ¿En qué momento dejó de ser ella misma? ¿En qué momento su fortaleza se convirtió en su peor enemigo? Empieza a entender. Aceptar que está rota no la hace débil. Llorar no la hace menos valiente. Pedir ayuda no la hace menos capaz. Se permite bajar la guardia, aunque sea por un instante. Y en ese instante, siente algo que había olvidado. Alivio. Porque la verdadera fuerza no está en aparentar que todo está bien, sino en atreverse a decir la verdad. Y la verdad es esta. No tienes que poder con todo. No tienes que demostrar nada. No tienes que seguir fingiendo que no duele. ¿Cómo matar tu autoestima en 3 simples pasos y cómo salvarla después? Es más fácil de lo que crees. No necesitas hacer grandes esfuerzos ni tomar decisiones drásticas. Solo sigue estos 3 pasos y en poco tiempo habrás convertido tu autoestima en cenizas. Paso 1. Compárate con los demás. Hazlo todo el tiempo, sin descanso. Mira a tu alrededor y encuentra a alguien más exitoso, más atractivo, más inteligente, más feliz. Observa sus logros y minimiza los tuyos. Si compró una casa, tú todavía sigues rentando. Si bajó de peso, tú sigues con la misma ropa que no te queda bien. Si tiene una relación hermosa, tú sigues lidiando con personas que no te valoran. Nunca te permitas estar satisfecho con lo que tienes, porque siempre habrá alguien que tenga algo mejor. Paso 2. Habla contigo mismo como si fueras tu peor enemigo. Critica cada error, cada fallo, cada decisión. Recuerda lo torpe que fuiste en aquella reunión, lo mal que te viste en esa foto, lo poco que aportaste en aquella conversación. Repítete que no eres suficiente, que podrías haberlo hecho mejor, que nunca estarás a la altura. Mírate al espejo y encuentra defectos, no virtudes. Llénate de debería. Debería ser más delgada, más inteligente, más extrovertida, más interesante. Convierte tu mente en un campo de batalla donde siempre pierdes. Paso 3. Depende de la validación externa para sentirte valioso. Que tu estado de ánimo dependa de cuántos likes recibiste, de cuántas personas te dijeron que te ves bien, de si alguien te elogió por tu trabajo. Si nadie lo nota, entonces no cuenta. Si nadie lo dice, entonces no es suficiente. Aprende a medir tu valor a través de los ojos de los demás y olvida que tú también puedes darte permiso para sentir orgullo. Y ahí lo tienes. Con estos 3 pasos, habrás logrado matar tu autoestima. Habrá dejado de existir. Se habrá reducido a un eco lejano de lo que alguna vez fuiste. Y lo peor de todo es que ni siquiera te darás cuenta hasta que sea demasiado tarde. Hasta que un día te mires al espejo y no sepas quién eres sin la aprobación de los demás. Hasta que sientas que todo lo que haces es insuficiente. Hasta que te encuentres atrapado en una vida donde solo existes, pero no vives. Pero aquí viene la parte difícil. ¿Cómo la salvas después? Porque reconstruir algo que ha sido destruido no es rápido ni sencillo. No hay una fórmula mágica, no hay atajos. Pero hay algo más poderoso que cualquier paso que seguiste para destruirte. La decisión de empezar de nuevo. Empieza dejando de compararte. No con frases de autoayuda vacías, sino con la conciencia real de que tu vida es tuya y de nadie más. Que lo que ves en los demás es solo la superficie, que no conoces sus batallas, que cada quien tiene su propio ritmo. Aprende a hablarte con respeto. Si no le dirías a un amigo, eres un fracaso, ¿por qué te lo dices a ti? Si no mirarías a alguien con desprecio por no ser perfecto, ¿por qué lo haces frente al espejo? Y lo más importante, recuerda que tu valor no depende de cuántas veces te validen los demás. Depende de cuántas veces te mires a ti mismo con compasión, de cuántas veces te elijas aunque nadie más lo haga, de cuántas veces decidas tratarte como alguien que merece amor. El miedo a fracasar es lo único que te garantiza una vida miserable. Lo piensa, lo analiza, lo calcula una y otra vez. ¿Y si no sale bien? ¿Y si invierte tiempo, energía, amor, esperanza, y todo se desploma? ¿Y si se arriesga y termina peor de lo que está? La incertidumbre la paraliza. Mejor no moverse, mejor no intentarlo, mejor quedarse en lo conocido, en lo seguro, en lo predecible. Porque fallar duele, porque perder avergüenza, porque a nadie le gusta sentirse insuficiente. Y así pasan los días, pasan los años. La vida sigue, pero ella no. Se ha vuelto experta en construir excusas, en justificarse con lógica impecable. Ahora no es el momento. Todavía no estoy lista. Cuando tenga más seguridad, cuando tenga más dinero, cuando tenga más tiempo. Y ese cuándo nunca llega. Porque la verdad es esta. El miedo no desaparece, se alimenta. Cada vez que lo escucha, cada vez que le da la razón, cada vez que decide quedarse quieta en lugar de avanzar, su miedo crece. Se hace más grande, más fuerte, más convincente. Y un día, sin darse cuenta, se ha convertido en su dueño. El miedo al fracaso no solo evita que intentes, evita que vivas. Hace que elijas lo tibio en lugar de lo apasionante. Hace que te quedes en relaciones que ya no te hacen feliz, en trabajos que te consumen el alma, en rutinas que ya no tienen sentido. Hace que te conformes, que te resignes, que dejes de soñar. Porque, ¿y si sueñas y no se cumple? ¿Y si das un paso y tropiezas? ¿Y si te caes y no puedes levantarte? Pero, ¿qué es peor? ¿Caerse o no haberse movido nunca? ¿Fallar o vivir con la duda eterna de lo que podría haber sido? El fracaso no es el problema. Nunca lo fue. El problema es cómo lo has aprendido a ver. Porque si lo piensas bien, todo lo que realmente importa en la vida ha venido acompañado de algún tipo de fracaso. Aprendiste a caminar después de caer mil veces. Aprendiste a amar después de haber sido herida. Aprendiste a hablar después de haber dicho mil palabras mal. Nada valioso se logra sin errores, sin tropiezos, sin caminos inciertos. Pero a nadie le enseñan eso. Nos enseñan a temer el fracaso como si fuera un monstruo, como si nos definiera, como si fallar significara que no valemos, que no somos lo suficientemente buenos. Nos enseñan que el éxito es lo único que cuenta, que la perfección es la meta, que equivocarse es motivo de vergüenza. Y no nos damos cuenta de que es exactamente al revés. Lo único que te garantiza una vida vacía es el miedo a fallar. Es vivir con el freno de mano puesto. Es negarte la posibilidad de descubrir de qué eres capaz. Es dejar que la duda te consuma en lugar de dejar que la vida te sorprenda. ¿Y si en lugar de evitar el fracaso, lo aceptaras? ¿Y si en lugar de verlo como una amenaza, lo vieras como parte del proceso? ¿Y si en lugar de temerlo, entendieras que sin él no hay crecimiento, no hay aprendizaje, no hay verdadera evolución? Ella lo entendió tarde. Se dio cuenta cuando miró hacia atrás y vio todo lo que no había hecho por miedo. Cuando se dio cuenta de que el tiempo había pasado y ella seguía en el mismo punto, esperando la seguridad que nunca llegó. Cuando comprendió que lo que más la aterraba no era fracasar, sino darse cuenta de que nunca había tenido el valor de intentarlo. Así que un día decidió hacerlo. Decidió saltar sin saber si el suelo la sostendría. Decidió hablar sin la certeza de ser escuchada. Decidió moverse sin saber exactamente a dónde ir. Estoy cansado de todo. ¿Cómo el agotamiento emocional te roba la vida? Se despierta con el cuerpo pesado, como si la noche en vez de descanso le hubiera dejado más cansancio. Abre los ojos y lo primero que siente es esa carga invisible que se ha vuelto parte de su existencia. No hay motivación, no hay entusiasmo, solo una larga lista de cosas que hacer, de personas a las que responder, de problemas que resolver. Sabe que tiene que levantarse, que el día no espera, pero algo dentro de ella quiere quedarse ahí, en esa cama, en ese espacio donde al menos nada exige nada. Hace tiempo que dejó de preguntarse qué le pasa. Simplemente sigue, como un reloj que avanza por inercia. Cumple con lo necesario, sonríe cuando es debido, finge que todo está bajo control. Pero en el fondo, lo sabe, está agotada, no solo físicamente, sino emocionalmente. Y es peor, porque el cuerpo descansa con sueño, pero el alma... ¿Cómo se recupera un alma cansada? El agotamiento emocional es traicionero. No llega de golpe. Se filtra poco a poco en las grietas de la rutina, en las promesas incumplidas de mañana descanso, en las noches de insomnio donde la mente no para, en los momentos de soledad donde el silencio pesa más de lo normal. Se instala en la falta de ganas, en la ausencia de ilusión, en esa sensación de estar en piloto automático, donde todo se hace porque se tiene que hacer, pero nada se siente realmente. ¿En qué momento pasó esto? ¿Cuándo la vida se volvió tan difícil de sostener? No lo sabe con exactitud. Tal vez fue cuando empezó a decir sí, cuando quería decir no. Cuando se convirtió en la persona que resuelve todo para los demás, pero nunca se permite desmoronarse. Cuando se convenció de que no podía detenerse, de que siempre hay algo más que hacer, de que su descanso puede esperar. Pero el cuerpo no espera. La mente no espera. La vida no espera. Y un día, sin previo aviso, algo dentro de ella se rompe. No de manera dramática, sino sutil. Deja de emocionarse por las cosas que antes le hacían feliz. Los momentos de alegría son efímeros, como chispas que se apagan rápido. La risa se siente vacía. Se aísla, no porque quiera estar sola, sino porque no tiene energía para sostener una conversación más. Todo es demasiado. Todo cansa. Estoy cansada de todo, dice en voz baja, aunque nadie la escuche, aunque nadie lo note. Porque ese es el otro problema del agotamiento emocional. Es invisible. No hay heridas que mostrar, no hay fiebre que lo delate, no hay diagnóstico que le dé legitimidad. Solo está ahí, como un peso constante, como un susurro que repite que ya no puede más. Y entonces viene la culpa, porque ¿cómo puede estar tan cansada si hay personas con problemas peores? ¿Cómo se atreve a sentirse así cuando tiene tantas cosas por las que agradecer? Se lo repite una y otra vez, intentando convencerse de que está exagerando, de que es solo una fase, de que ya se le pasará. Pero no se pasa. No si sigue ignorándolo. El agotamiento emocional no se cura con un fin de semana libre, ni con una siesta extra. No se resuelve con un café más fuerte ni con un «échale ganas». Se necesita algo más profundo, algo que asusta. Detenerse. Dejar de fingir que todo está bien. Decir en voz alta «no puedo más». Preguntarse qué parte de su vida se ha vuelto tan pesada y atreverse a soltar. Soltar expectativas que no le pertenecen. Soltar la necesidad de hacerlo todo perfecto. Soltar la idea de que pedir ayuda es un signo de debilidad. Soltar la culpa por no poder con todo. Y poco a poco, empieza a recordar quién era antes de este cansancio. Se da cuenta de que la vida no debería sentirse como una carga constante. Que merece sentir paz, no solo agotamiento. Que merece descansar sin sentir que está perdiendo el tiempo. Si la tristeza hablara, diría tu nombre. La trampa silenciosa de la depresión. La tristeza no siempre grita, no siempre se anuncia con lágrimas descontroladas ni con noches de insomnio evidentes. A veces, simplemente se instala en el pecho, en la mirada que antes brillaba y ahora solo refleja cansancio. Se siente en los suspiros que se vuelven más largos, en los mensajes que ya no se responden con ganas, en la risa que, poco a poco, deja de sonar sincera. Al principio, parece solo un mal día. Luego, una mala semana. Luego, un estado permanente en el que la vida se siente más pesada de lo normal. No hay un gran evento que la haya causado. O tal vez sí, pero no importa. Porque la tristeza, cuando se convierte en depresión, no necesita razones lógicas, solo se queda. Se acomoda en la rutina, en el silencio de las conversaciones que antes eran fluidas, en la sensación de que nada realmente importa. Lo más cruel de la depresión es cómo engaña. Hace que creas que eres tú el problema, que la vida sigue su curso, pero tú te quedaste atrás, que la gente sigue sonriendo y tú no puedes, que lo que antes te emocionaba ahora solo te deja indiferente. Y cuando intentas explicarlo, las palabras se quedan cortas. ¿Cómo decirle a alguien que el simple hecho de existir te pesa? ¿Cómo explicar que el sol brilla afuera pero dentro de ti todo es gris? Ella también lo sintió. Se despertaba cada mañana con la sensación de que el mundo le exigía más de lo que podía dar. Se arrastraba fuera de la cama, se ponía la máscara de siempre, la de la persona funcional, la que está bien, pero por dentro, cada día era un poco más difícil. Se aisló, no porque quisiera estar sola, sino porque el esfuerzo de socializar era insoportable. No era tristeza común, era algo más hondo, más oscuro, como si su cuerpo estuviera presente pero su alma hubiera decidido quedarse dormida. Le dijeron que saliera, que hiciera ejercicio, que pensara en cosas positivas, como si fuera tan fácil, como si la depresión fuera una cuestión de actitud y no un monstruo que se cuela en la mente, en el cuerpo, en el alma. Se sintió culpable por no poder salir de eso, como si fuera su culpa, como si le faltara voluntad. Pero un día entendió. La depresión no se vence con fuerza de voluntad. No es un capricho, no es debilidad. Es una enfermedad silenciosa que susurra al oído mentiras disfrazadas de verdades. Nadie te necesita. Nada va a mejorar. Eres una carga. No vale la pena intentarlo. Y ahí estaba la trampa. Creerle. Dejar que esas palabras se volvieran su realidad. Pero la depresión no es la verdad. Es solo una niebla densa que cubre todo, haciéndote olvidar que el sol sigue ahí, aunque no lo veas. Aprender eso le tomó tiempo. Le tomó aceptar ayuda, aunque no quería. Le tomó hablar, aunque sentía que nadie la entendería. Le tomó sostenerse en los demás cuando todo en ella gritaba que se hundiera sola. Cuando todo el mundo te admira, pero tú te odias en silencio. Sonríe. Lo hace con naturalidad, como si en su piel no hubiera grietas, como si su alma estuviera intacta. Es la persona que todos miran con respeto, con admiración, con esa mezcla de orgullo y envidia que la gente siente por quienes parecen tenerlo todo bajo control. Brilla en las conversaciones, en las fotos, en los momentos donde la luz está sobre ella, y sin embargo, cuando se queda sola, cuando la noche cae y el mundo deja de mirarla, algo dentro se desploma. Porque lo que la gente ve es solo la superficie. Ven los logros, la fortaleza, la seguridad con la que se mueve, pero nadie pregunta cuántas veces se ha sentido una impostora. Nadie sospecha las noches en las que se ha mirado al espejo sin reconocerse, sin encontrar algo en su reflejo que realmente le guste. Nadie imagina que, detrás de cada aplauso, hay una voz en su cabeza que le dice que no es suficiente. Es irónico, ¿no? Que alguien pueda ser admirado por tantos, pero sentirse tan vacío por dentro. Que pueda recibir elogios, y aún así, odiarse en silencio. Pero la verdad es que la admiración de los demás nunca ha sido suficiente para llenar el abismo de su propia insatisfacción. Puede ganar premios, recibir reconocimientos, escuchar cómo otros la describen con palabras que deberían hacerla sentir orgullosa, pero nada de eso tiene peso cuando en su interior todo se siente falso. ¿En qué momento empezó a sentirse así? Tal vez cuando aprendió a construirse una identidad basada en lo que los demás esperan de ella. Tal vez cuando hizo de la validación externa su única brújula. Tal vez cuando, en su afán por ser la persona que todos querían, dejó de preguntarse quién quería ser realmente. El problema de vivir para ser admirada es que, en algún punto, olvidas mirarte con compasión. Te exiges ser impecable. No puedes permitirte fallar. No puedes mostrar vulnerabilidad. Y así, el amor propio deja de ser un refugio y se convierte en una deuda pendiente, en algo que siempre se posterga porque nunca parece merecido. ¿Pero qué pasaría si dejara de fingir? Si por un segundo bajara la guardia y admitiera que está cansada de sostener una imagen que ya no la representa? Si en lugar de preocuparse por lo que piensan los demás, se preguntara qué piensa ella de sí misma? Porque nadie puede admirarte lo suficiente como para llenar el vacío de no quererte. Nadie puede aplaudirte lo suficiente como para hacer desaparecer el odio que sientes cuando te quedas a solas contigo misma. Yo no soy tóxico, los demás exageran, hasta que te quedas solo. No lo vio venir. Al principio fueron pequeñas señales, mensajes sin responder, llamadas que tardaban más en devolverse, planes que ya no se concretaban, excusas vagas, silencios largos, miradas esquivas. Y un día, sin previo aviso, se encontró solo. No fue de golpe. No hubo un evento dramático que explicara el vacío. Simplemente la gente empezó a alejarse, uno por uno, hasta que el eco de su propia voz se convirtió en su única compañía. Pero él no era el problema. O eso pensaba. Durante años se convenció de que los demás eran demasiado sensibles, demasiado exagerados, demasiado incapaces de soportar su forma de ser. Así soy yo, decía con orgullo. Si alguien se ofendía por sus comentarios, el problema era del otro. Si una discusión terminaba en gritos, era porque la otra persona lo llevó hasta ahí. Si su pareja se marchaba, era porque no tenía paciencia. Si los amigos desaparecían, era porque nunca fueron leales. Siempre hubo una razón para justificarlo todo. Siempre hubo una excusa que lo hacía quedar como la víctima incomprendida. Nunca pensó que tal vez, solo tal vez, el problema era él. Porque es más fácil culpar al mundo que mirarse al espejo y reconocer las grietas. Es más cómodo pensar que los demás exageran, que son débiles, que no entienden su humor, su carácter, su forma de amar. Pero el día en que se quedó solo, sin nadie a quien culpar, la realidad lo golpeó con la dureza de una verdad que había evitado por demasiado tiempo. Recordó cada discusión donde dijo palabras que no debió decir, cada momento en que minimizó los sentimientos de alguien, cada vez que hizo sentir a otro pequeño solo para sentirse grande. No eran los demás, no eran las circunstancias, era él, su ego, su incapacidad de reconocer sus errores. Pero, ¿cómo aceptar que ha sido tóxico? ¿Cómo asumir que, tal vez sin darse cuenta, ha lastimado más de lo que ha amado? Porque la toxicidad no siempre es gritos, ni violencia evidente. A veces es manipulación disfrazada de amor. Es hacer sentir culpa al otro por querer espacio. Es bromear sobre los defectos de alguien hasta que deje de reír. Es invalidar sentimientos con frases como «te lo tomas demasiado personal» o «no es para tanto». Es exigir lealtad mientras se da por sentado el cariño. Es pedir paciencia pero no darla. Es alejar a los demás y luego reprocharles por no estar. Se dio cuenta tarde. Tarde, cuando el teléfono ya no sonaba. Tarde, cuando los mensajes ya no llegaban. Tarde, cuando las sillas vacías a su alrededor se volvieron imposibles de ignorar. Y entonces entendió lo que nunca quiso ver. Nadie se aleja de alguien que lo hace sentir bien. Ahora, frente a sí mismo, sin nadie a quien culpar, tiene dos opciones. Seguir justificándose o empezar a cambiar. Aprender a escuchar en lugar de atacar. Aprender a pedir perdón sin excusas. Aprender que ser fuerte no significa ser hiriente. Aprender que el amor, la amistad y el respeto no se exigen, se construyen. La ira no te hace fuerte, solo te deja sin gente que te quiera. Golpea la mesa, levanta la voz, aprieta los dientes. La sangre hierve, el cuerpo se tensa, las palabras salen disparadas como flechas envenenadas. Lo ha hecho tantas veces que ya ni se sorprende. Explota, grita. Lanza frases que en otro momento no diría, se justifica. «Así soy», dice. «Es mi carácter», piensa. Y cuando el caos se disipa, cuando la tormenta pasa, mira alrededor y ve los estragos. La mirada herida de alguien que quería entenderla. La distancia de aquellos que antes la buscaban y ahora la evitan. El silencio incómodo donde antes había conversaciones largas y sinceras. Se dice a sí misma que la gente es demasiado sensible, que el mundo no está hecho para quienes no tienen miedo de hablar con fuerza, que la vida es una batalla constante y solo sobreviven los que no se dejan pisotear. Pero la verdad es otra. La verdad es que su ira no la ha hecho más fuerte. Solo la ha dejado más sola. Porque la ira no es poder, no es respeto, no es valentía. Es solo un escudo que usa para que nadie vea lo que realmente hay detrás. Y lo que hay detrás no es fuerza, sino miedo. Miedo a ser herida primero. Miedo a que si no grita, no la escuchen. Miedo a que si no impone su voz, la callen. Se ha convencido de que su enojo es su mejor arma, pero no se da cuenta de que es un arma que solo apunta hacia ella. Se ha acostumbrado a vivir en un estado de guerra, sin notar que la única que sigue en el campo de batalla es ella. La ira no construye, destruye, no une, separa, no la hace respetada, la hace temida, y el temor nunca ha sido sinónimo de amor. Pero ¿qué pasaría si soltara esa necesidad de estar siempre en guardia? Si se permitiera hablar sin atacar, si entendiera que la verdadera fortaleza no está en imponerse, sino en saber escuchar. No fue hasta que se vio sola que lo entendió, hasta que se dio cuenta de que cada vez eran menos las personas que se quedaban, hasta que una noche, con el teléfono en la mano, buscó un nombre al cual llamar y no encontró a nadie que no hubiera alejado antes. La ira nunca le dio poder, solo la dejó con las manos vacías, y ahora, si quiere recuperar lo que perdió, solo hay un camino: aprender a soltarla. Aprender que la verdadera fortaleza está en la calma, que la suavidad no es debilidad, que no hay que gritar para ser escuchada. Ese momento exacto en que pasaste de vivir a simplemente existir. No lo notaste de inmediato, fue sutil, como cuando un día te miras al espejo y ves un rostro que no reconoces, pero no sabes cuándo dejó de parecerte familiar. Fue como si alguien hubiera apagado las luces lentamente, y ahora todo lo que antes tenía brillo se ve opaco, desgastado. Ya no sientes emoción cuando suena tu canción favorita, ya no te ríes con la misma intensidad, ya no esperas nada con ansias. Sigues moviéndote, cumpliendo con lo necesario, pero algo dentro de ti dejó de estar realmente ahí. Antes, cuando vivías, las cosas tenían color. El café de la mañana sabía distinto, el aire fresco se sentía en la piel, las conversaciones con las personas que amabas llenaban espacios dentro de ti. Había ilusión, había un latido diferente en el pecho cuando algo te emocionaba, había pausas en el día donde simplemente estabas presente, pero en algún punto, sin darte cuenta, todo eso se convirtió en rutina. Ahora todo es un deber, una lista interminable de cosas por hacer, un reloj que nunca se detiene. Te levantas, trabajas, respondes mensajes, haces lo que se espera de ti. Funcional, eficiente, productivo, sigues la corriente, no te quejas demasiado, pero tampoco celebras nada. Los días se parecen entre sí. Las noches son un paréntesis que apenas te da tiempo de descansar. No es tristeza exactamente, porque no lloras. No es ansiedad, porque no hay pánico. Es simplemente nada. Vacío. Y entonces te preguntas, ¿cuándo pasó? ¿En qué momento dejaste de sentir? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por placer y no por obligación? ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste sin culpa, sin prisa, sin esa sensación de estar perdiendo el tiempo? Porque existir no es vivir. Existir es estar en automático. Es hacer lo que toca sin preguntarte si eso es lo que realmente quieres. Es apagar los sueños porque parecen demasiado lejanos. Es posponer la felicidad para otro momento, para otra etapa, para cuando haya más tiempo, más dinero, más seguridad. Pero ese cuándo nunca llega. Ella también lo sintió. Un día despertó y se dio cuenta de que llevaba demasiado tiempo así, sobreviviendo en lugar de viviendo. Se dio cuenta de que había dejado de preguntarse qué la hacía feliz, que había cambiado el fuego por una llama débil que apenas iluminaba. Se sintió culpable porque en teoría tenía todo lo que necesitaba, pero por dentro algo faltaba. Y entonces entendió algo. No hay un solo evento que te haga perder el brillo, pero sí hay una decisión que puede traerlo de vuelta. Empezó con cosas pequeñas: volver a escuchar la música que le hacía sentir algo. Caminar sin un destino solo por el placer de hacerlo. Dejarse un espacio en el día para no hacer nada sin sentirse culpable. Preguntarse qué quería, en lugar de solo qué debía. Porque vivir no es esperar a que algo grande pase. No es llegar a una meta lejana. No es completar una lista. Es estar presente en lo pequeño. Es darle sentido a los momentos más simples. Es recordar que no estamos aquí solo para cumplir, sino para sentir. Algún día seré feliz. Pero ese día nunca llega si sigues esperando. Se lo repite a sí misma como un mantra, como una promesa silenciosa que la mantiene en movimiento. Algún día será feliz. Cuando consiga ese trabajo, cuando tenga más dinero, cuando encuentre a la persona correcta, cuando viaje a ese lugar, cuando todo se acomode. Algún día, pero no hoy. Hoy no, porque todavía hay demasiadas cosas por resolver. Porque ahora no es el momento. Porque la felicidad es algo que vendrá después, cuando la vida sea más fácil, cuando todo tenga sentido, cuando haya una razón lo suficientemente grande como para justificar sentirse bien. Pero el problema es que ese día nunca llega. Porque siempre falta algo. Siempre hay una meta más, un obstáculo nuevo, un detalle pendiente. Porque cuando alcanza lo que creía que la haría feliz, aparece otra condición, otra excusa, otro sí, pero todavía falta esto. Y así se le va la vida, en una espera eterna que nunca se cumple. ¿Cuándo decidió que la felicidad era algo que debía ganarse? ¿En qué momento aprendió a postergarla como si fuera un lujo y no un derecho? Se prometió ser feliz cuando, sin darse cuenta de que ese cuando es una trampa. Porque la felicidad no está en la meta, no está en el logro, en la validación, en el futuro incierto. Está en el ahora, en lo pequeño, en lo que muchas veces pasa desapercibido. Pero ella no lo ve. No lo ve porque siempre está mirando hacia adelante, hacia lo que le falta, hacia lo que viene después. Y en esa obsesión por alcanzar la felicidad perfecta, se pierde la posibilidad de sentirla en el presente. Lo peor de todo es que se convence de que está haciendo lo correcto. Que ser paciente es parte del proceso. Que trabajar duro sin disfrutar el camino es el sacrificio necesario para obtener lo que realmente quiere. Pero, ¿qué pasa si un día se da cuenta de que pasó toda su vida esperando y nunca llegó ese momento perfecto? ¿Qué pasa si un día se da cuenta de que siempre estuvo persiguiendo algo que, en realidad, nunca estuvo fuera de su alcance? La felicidad no es una recompensa. No es algo que te dan cuando cumples con todas las expectativas. No es un premio al final del esfuerzo. Es un instante. Es la capacidad de estar presente, de encontrar belleza en lo simple, de no esperar a que todo sea perfecto para permitirse sentir bien. Ella lo entendió tarde. Lo entendió cuando miró hacia atrás y vio cuántos momentos dejó pasar, cuántas risas no disfrutó porque estaba demasiado preocupada por lo que venía después, cuántas oportunidades de ser feliz rechazó porque creyó que no era el momento adecuado. Así que decidió dejar de esperar. Decidió que la felicidad no era algo que vendría después, sino algo que podía elegir ahora. No porque su vida fuera perfecta, sino porque había aprendido que la perfección no es un requisito para sentirse bien. La envidia que te carcome y ni siquiera te das cuenta. No lo admite en voz alta. De hecho, ni siquiera cree que la siente. La envidia es algo que tienen los demás, los inseguros, los que no se esfuerzan lo suficiente. Ella no es así. Ella celebra el éxito de los otros, o al menos eso dice. Pero entonces, ve esa foto en redes sociales. Ese viaje que ella también quiso hacer, ese cuerpo que quisiera tener, esa vida que parece tan fácil, tan perfecta, tan ajena a la suya. Y aunque no lo dice, aunque ni siquiera lo piensa del todo, algo dentro de ella se retuerce. No es rabia, no es resentimiento evidente. Es más sutil. Es una punzada en el pecho, un pensamiento fugaz. ¿Por qué ella sí y yo no? Es un cambio en el tono de su voz cuando habla de esa persona. Es una crítica disfrazada de comentario inofensivo. Seguro tuvo suerte, seguro tiene contactos, seguro no es tan feliz como parece. Y así es como empieza. Así es como la envidia se instala sin que te des cuenta. No como un odio abierto, no como un deseo consciente de ver al otro caer, sino como una sombra que se arrastra detrás de cada comparación. Como una espina que se clava cada vez que alguien tiene lo que tú quieres. Como una voz silenciosa que te susurra que no eres suficiente. Pero la envidia no solo te hace ver lo que los demás tienen, te ciega a lo que ya tienes. Te convence de que tu vida es menos, de que tus logros no valen tanto, de que siempre hay alguien mejor, más exitoso, más amado. Hace que todo lo que has construido parezca pequeño. Ella no se dio cuenta de cuánto la estaba carcomiendo hasta que se sintió vacía. Hasta que cada logro propio dejó de emocionarla porque siempre había alguien que lo había hecho mejor. Hasta que empezó a ver la felicidad de otros como una amenaza en lugar de una inspiración. ¿Pero en qué momento la envidia dejó de ser una emoción pasajera y se convirtió en su filtro para ver el mundo? Tal vez cuando empezó a medir su valor en comparación con los demás. Cuando dejó de verse como única y empezó a verse como una más en una carrera donde siempre había alguien adelante. Cuando dejó que su autoestima dependiera de lo que otros lograban antes que ella. Pero la envidia nunca es solo sobre los otros. Siempre es un reflejo. Lo que te duele ver en alguien más es lo que aún no has sanado en ti. Es un espejo que te muestra lo que crees que te falta. Y si en lugar de odiar a quien tiene lo que quieres, te preguntaras qué te impide alcanzarlo. Y si en lugar de envenenarte con comparaciones, te atrevieras a reconocer lo que ya tienes. Y si entendieras que la envidia no se combate minimizando a los demás, sino aprendiendo a sentirte suficiente. Ese fue el momento en que ella dejó de mirar afuera y empezó a mirar adentro. Porque la envidia nunca desaparece criticando al otro. Solo se desvanece cuando dejas de sentirte menos. Cuando entiendes que lo que el otro tiene no te quita nada. Que la abundancia ajena no significa tu escasez. No, no es mala suerte. Es tu mentalidad destruyéndote en secreto. Siempre es lo mismo. Los planes no salen como esperaba. Las oportunidades parecen esquivar su puerta. El amor se escapa antes de tocar a su corazón. Se repite una y otra vez que tiene mala suerte. Que la vida no está de su lado. Que por más que lo intente, las cosas nunca salen bien. Mira a su alrededor y ve a otros avanzar, mientras ella se queda atrapada en el mismo lugar, sin entender por qué. Pero la suerte no tiene tanto poder como cree. No es un castigo divino, ni una condena escrita en su destino. Es su mentalidad. Es esa voz en su cabeza que le dice que todo saldrá mal antes de siquiera intentarlo. Es la forma en que se sabotea sin darse cuenta, porque la mente tiene una manera cruel de volverse realidad. Si cree que no merece algo, encontrará la forma de rechazarlo. Si está convencida de que todo saldrá mal, actuará con miedo, con inseguridad, con desconfianza, hasta que efectivamente todo salga mal. Si espera el fracaso, se preparará para él en lugar de abrirse a la posibilidad de que las cosas sean diferentes. Ha pasado tanto tiempo diciéndose que tiene mala suerte que ha dejado de ver las veces en que la vida sí le ha dado oportunidades. Las ha dejado ir, las ha ignorado, las ha boicoteado sin darse cuenta. Se ha rodeado de personas que confirman su creencia de que todo es difícil. Ha buscado excusas en lugar de caminos. Y lo peor es que, en el fondo, cree que no es su culpa. Culpa a la vida, a las circunstancias, al destino, pero no se da cuenta de que su peor enemigo ha sido siempre su propia mente. ¿Cómo cambiar algo que lleva años enraizado? ¿Cómo romper con una creencia que se ha convertido en su verdad? Empieza por observar, por notar la forma en que se habla a sí misma, la manera en que se prepara para el fracaso en lugar de para el éxito. Empieza por cambiar su diálogo interno, por dejar de repetirse que todo le sale mal y empezar a preguntarse qué puede hacer diferente. Empieza por dejar de ver la vida como un enemigo y entender que muchas veces las oportunidades están ahí, pero no se atreve a tomarlas. Porque la suerte no es solo azar, es actitud, es mentalidad, es la forma en que te abres a la vida o te cierras a ella. Y cuando lo entiende, cuando deja de verse como una víctima de su mala fortuna y empieza a tomar responsabilidad sobre su propia historia, todo cambia. No, no era mala suerte. Era ella misma, sin darse cuenta, saboteando su propia felicidad. Pero ahora que lo sabe, puede elegir algo diferente. Puede elegir dejar de destruirse en secreto y empezar a construirse con intención. Porque la verdadera suerte no es lo que pasa fuera de ella, sino lo que decide dentro. El vacío que sientes no se llena con más éxito ni más dinero. Consiguió lo que quería. Todo lo que alguna vez soñó, lo tiene ahora entre sus manos. El título enmarcado en la pared, el trabajo con el que muchos sueñan, la cuenta bancaria estable, los aplausos, la admiración, ha alcanzado lo que se propuso. Lo logró. Pero hay algo que nadie le dijo sobre el éxito, que puede sentirse increíblemente vacío. Se suponía que después de esto todo tendría sentido, que cuando llegara aquí, ese peso en el pecho desaparecería, que cuando tuviera suficiente dinero, suficiente reconocimiento, suficiente estabilidad, la ansiedad se calmaría, la inseguridad se disiparía, el insomnio se resolvería. Pero número, porque la felicidad no estaba ahí, no en la oficina con vista panorámica, no en la última meta alcanzada, no en el reloj caro, en el coche nuevo, en los números que crecen en la cuenta bancaria, no en el aplauso momentáneo, en el reconocimiento efímero, en la aprobación externa que dura lo que tarda en apagarse una notificación en el teléfono. El vacío sigue ahí. Ese hueco profundo que no se llena con logros. Esa sensación de que algo falta, de que no importa cuánto tenga, nunca es suficiente. ¿Por qué? Porque el éxito no es sinónimo de plenitud. Porque puedes ganar todo y seguir sintiéndote perdido. Porque el dinero compra comodidad, pero no paz. Porque los logros pueden dar satisfacción, pero no propósito. Pero nadie lo dice. Nadie habla de ese momento en que consigues lo que querías y, en lugar de sentirte completo, te das cuenta de que sigues buscando algo más. Ella lo entendió cuando, después de años persiguiendo un ideal, alcanzó la cima y se sintió más sola que nunca. Cuando se dio cuenta de que lo que realmente necesitaba no se medía en números, ni en reconocimiento, ni en éxito. Lo que necesitaba era conexión. Conexión con algo que no pudiera perderse con un despido, con una crisis económica, con la opinión de los demás. Conexión consigo misma, con lo que realmente la hacía sentir viva, con lo que iba más allá de las metas impuestas por el mundo. Porque puedes ser la persona más exitosa del planeta, y aún así sentirte vacío si no tienes algo que dé sentido a tu existencia. Y ese sentido nunca estuvo en el dinero, nunca estuvo en los logros. Siempre estuvo en lo que había ignorado mientras corría tras ellos. Así que se detuvo. Se permitió sentir, preguntarse, reconstruirse. Aprendió que la vida no es solo sobre lo que se gana, sino sobre lo que se vive, sobre las risas que no necesitan testigos, sobre las conversaciones que sanan, sobre la calma de no tener que demostrar nada. Las redes sociales te hicieron compararte tanto que olvidaste quién eres. Desliza el dedo sobre la pantalla sin pensar. Un gesto automático, un hábito instalado en su rutina. Mira fotos de vidas que no le pertenecen, historias editadas con precisión, sonrisas impecables en paisajes perfectos. Gente viajando por el mundo, logrando sus sueños, construyendo vidas que parecen sacadas de una película. Lo ve todo. Lo absorbe todo, y sin darse cuenta, se siente más pequeña. Antes de empezar el día, ya ha visto suficiente para convencerse de que su vida no es suficiente. No tan interesante, no tan exitosa, no tan feliz. Porque mientras ella se mira en el espejo con el rostro cansado, hay alguien en otro lugar despertando en una cama de hotel con vista al mar. mientras ella intenta decidir qué ponerse, hay alguien que parece haber nacido con el cuerpo perfecto. Mientras ella intenta darle sentido a su día, hay alguien que ya está logrando lo que ella ni siquiera se atreve a soñar. ¿En qué momento dejó de mirarse con sus propios ojos y empezó a verse a través de la comparación? Las redes sociales le dieron acceso a un mundo donde todo parece posible, pero también a un lugar donde siempre hay alguien mejor. Le vendieron la idea de que podía hacer lo que quisiera, pero le recordaron todos los días lo lejos que está de serlo. Le enseñaron a admirar a otros, pero nunca a admirarse a sí misma. Y así, sin notarlo, se perdió. Dejó de saber qué quería porque todo lo que veía la hacía desear algo diferente. Dejó de valorar sus propios logros porque siempre había alguien con uno más grande. Dejó de disfrutar los momentos simples porque no se veían lo suficientemente bien para compartirlos. ¿Qué pasaría si un día dejara de mirar hacia afuera y empezara a mirar hacia adentro? Si dejara de medir su felicidad con los estándares ajenos. Si recordara que la vida no necesita filtros para ser hermosa. Si entendiera que lo que ve en la pantalla no es la realidad, sino una versión cuidadosamente seleccionada de ella. Porque la verdad es esta: no importa cuántos likes tenga una foto, cuántos seguidores sumes, cuántos momentos perfectos logres capturar. Si sigues comparándote, nunca será suficiente. Ella lo entendió cuando, después de tanto buscar inspiración en otros, se dio cuenta de que se había olvidado de sí misma. La obsesión por complacer a todos te dejó a ti en último lugar. Dice que está bien, que no le molesta, que no hay problema. Dice que puede hacerlo, que no le cuesta, que no se preocupe. Sonríe, asiente, se ajusta a las necesidades de los demás sin cuestionarlo. Ha pasado tanto tiempo asegurándose de que todos estén cómodos que ha olvidado cómo sentirse cómoda consigo misma. Siempre ha sido la persona que está ahí, la que escucha, la que resuelve, la que se adapta, la que nunca dice que no aunque esté cansada, la que cancela sus propios planes para encajar en los de alguien más, la que guarda silencio para no incomodar, la que prefiere ceder antes que enfrentar el conflicto, la que sacrifica su propia paz para mantener la armonía. Y un día se da cuenta de que no sabe quién es sin la aprobación de los demás. Porque siempre ha medido su valor en función de cuánto la necesitan. Ha creído que ser querida es lo mismo que ser indispensable. Que si deja de estar disponible, dejarán de quererla. Que si pone límites, la verán como egoísta. Y así, sin darse cuenta, se ha ido dejando para después. Se ha ido postergando en pequeñas decisiones diarias, en los sí que quería que fueran no, en las veces que quiso hablar pero se mordió la lengua, en las oportunidades que dejó pasar porque tenía miedo de decepcionar a alguien. ¿Cuándo fue la última vez que hizo algo solo para ella? ¿Cuándo fue la última vez que puso sus propias necesidades primero? ¿Cuándo fue la última vez que se sintió libre de elegir sin culpa? Porque la verdad es esta: complacer a todos nunca ha sido una muestra de amor. Ha sido una forma de traicionarse. Ha sido un mecanismo de supervivencia aprendido, una manera de evitar el rechazo, de garantizar afecto a cambio de sacrificarse. Pero, ¿qué pasa cuando la persona que más necesita de ella es ella misma? Lo entendió el día que se sintió agotada sin razón aparente. El día en que su vida se sintió llena de personas, pero vacía de ella. Cuando miró a su alrededor y vio que todos estaban bien, menos ella. Así que decidió algo diferente. Decidió que su amor propio valía más que su necesidad de aprobación, que su bienestar no podía seguir siendo una opción secundaria, que si alguien la dejaba de querer por poner límites, entonces no era amor, era dependencia. No fue fácil. La culpa llegó en oleadas, el miedo a defraudar la paralizaba, la sensación de estar fallando a los demás la acechaba. Pero en el fondo lo sabía. Si seguía posponiéndose, algún día se iba a perder por completo. Deja de esperar un milagro. La única persona que puede salvarte eres tú. Se despierta con la misma sensación de siempre. Esa pesadez en el pecho, esa espera silenciosa de que algo cambie, de que la vida por fin le dé una señal, de que llegue un milagro que lo resuelva todo. quizás mañana, quizás la próxima semana, quizás el próximo año, algún día. Sigue moviéndose, cumpliendo con lo que se espera de ella, pero en el fondo de su mente, en el rincón más profundo de su corazón, espera. Espera que un día todo cobre sentido. Que alguien llegue a darle el amor que le falta. Que una oportunidad caiga del cielo y le dé la vida que sueña. Que la tristeza un día simplemente desaparezca. Pero los días pasan, los meses, los años, y sigue en el mismo lugar, con las mismas quejas, con las mismas excusas, con los mismos ojalá, que nunca se convierten en acciones. Porque la verdad es esta, nadie vendrá a salvarla. No habrá un momento mágico donde todo se alinee sin que ella mueva un solo dedo. No habrá un salvador que aparezca para rescatarla de su propia vida. No habrá una señal escrita en el cielo diciéndole qué hacer. El milagro que espera no va a llegar, porque el milagro no es algo externo. No es una persona. No es un golpe de suerte. No es un giro inesperado del destino. El milagro es ella misma cuando deja de esperar y empieza a moverse. ¿Cuánto tiempo más va a seguir posponiéndose? ¿Cuánto más va a seguir esperando que la vida le dé permiso para cambiar? ¿Cuántos sueños va a seguir aplazando hasta que sea demasiado tarde? Nadie más puede hacer este trabajo por ella. Nadie más puede tomar decisiones en su lugar. Nadie más puede darle la felicidad que ella misma se niega. El día que deja de esperar y empieza a actuar, todo cambia. No porque la vida sea más fácil, sino porque por primera vez en mucho tiempo toma el control. Decide. Rompe los patrones que la mantienen estancada. Se da el amor que lleva años esperando recibir de alguien más. Se convierte en su propia salvación. No sé en qué parte de este libro te encontraste. Tal vez en el miedo que te paraliza. Tal vez en la ansiedad que te consume. Tal vez en esa sensación de estar siempre al borde del abismo, sin saber cómo volver a tierra firme. Lo que sí sé es que si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya sabe la verdad. Ya sabes que el problema nunca estuvo en el mundo, sino en cómo aprendiste a verlo. Ya sabes que la felicidad no es una meta, sino una forma de caminar. Ya sabes que no hay nadie más que pueda salvarte, porque nunca has estado perdido. Este libro no te cambió la vida, porque nadie puede hacerlo por ti. Pero tal vez, solo tal vez, te dio el empujón que necesitabas para empezar a cambiarla tú. Y ahora, la única pregunta que importa es, ¿qué vas a hacer con todo esto?
Si este audiolibro te ha inspirado, imagina lo que puedes descubrir con muchos más. No dejes que el conocimiento y el crecimiento espiritual se queden aquí. Explora nuestra lista de reproducción completa y sumérgete en más sabiduría transformadora. No te pierdas la oportunidad de seguir transformando tu realidad. Da el siguiente paso ahora. Muchas gracias.